porque solo porque Él es Dios. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Solo porque. Amén. Amén. Gracias, músicos. Aleluya. Dios los bendiga. Es agradable estar juntos de nuevo por este servicio de media semana y ciertamente en nuestros corazones y oraciones por la familia Garza, en particular el hermano Alex, el pastor del Tabernáculo La Pirámide en Lordsburg, y de todos los amados y de la iglesia. Sabemos que hay un tiempo señalado para todos nosotros. No quita el dolor de corazón para aquellos que estamos terminando nuestra carrera. Pero por lo menos, saben, tenemos el ánimo. Sabemos que no es solo el fallecimiento. Sabemos que no estamos lamentándonos como se lamenta el mundo, ¿correcto? Porque sabemos que es solo un corto periodo de tiempo. En nuestro tiempo llegará y nos encontraremos antes de que el Señor, o cuando el Señor regrese, de cualquier manera, y nos reuniremos con nuestros amados, pero una vez más queremos mantenerlos en oración. Quisiéramos leer esta noche de Apocalipsis, capítulo 2. Leeremos versículos 18 al 29 mientras los tengo parados aquí esta noche. Apocalipsis, capítulo 2, comenzaremos en el versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, por supuesto decimos a Colombo, porque sabemos quién el mensajero de la iglesia era. Sabemos que y sabemos que la edad de la iglesia de Tiatira duró casi 1,000 años, comenzando como en el 6,000 algo AD y llegó a los tardíos 1,500, la edad de la iglesia más larga de todas, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras, un momento, ¿no acabas de decir obras? Es un periodo de casi 1,000 años. Y que tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se llama profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Está hablando de la iglesia caída. En gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor añada su bendición, la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro esta noche, Padre, mientras inclinamos nuestro rostro al polvo de la tierra esta noche, primeramente unimos nuestras oraciones juntos y nuestra fe juntos con la oración que ya ha sido hecha por la familia Garza y el tabernáculo de la pirámide, y por los amados que fueron dejados atrás con el fallecimiento de esta hermana, pedimos consuelo y fortaleza, Padre. Sabemos que todos tenemos un tiempo señalado y confiamos en ti en eso, pero sabemos que los dolores que vienen con esa separación, y Señor, simplemente estamos confiando en ti, estamos esperando en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y Padre, a medida vemos tu palabra una vez más esta noche, te rogamos que abras los ojos de nuestro entendimiento y que hables a nuestros corazones, Señor. No estamos aquí para una reunión social, aunque nos apreciamos unos a otros, y ciertamente, Señor, grandemente te apreciamos y venimos a sentarnos a tus pies, pero Señor, venimos a hacer más que eso, venimos a oír de ti, venimos a participar del pan de vida esta noche, sabiendo que va a producir lo que es necesitado en nuestras vidas, va a producir fe y va a traer la unción que es necesaria, Señor, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Así que, Padre, mientras nos rendimos a ti del púlpito a la puerta de atrás, te invitamos que tome completo control, no solo aquellos, Padre, que estén escuchando en el edificio esta noche, sino aquellos que estén escuchando que no pudieron estar con nosotros y aquellos que van a escuchar. Y ciertamente encomendamos todo en tus manos y te damos toda alabanza, honra y gloria. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Quisiera leer, si no les importa, una corta pedazo del mensaje de la iglesia, de la edad de la iglesia de Teatira, ver lo que nuestro mensajero tuvo que decir. Dice, en la página 239, párrafo 3, dice, y no han conocido las profundidades de Satanás. Dice, parece que los comentarios han omitido este versículo porque no le han podido figurar cuál doctrina o qué experiencia significaba esta frase. En realidad es sencillo conocer lo que esto quiere decir. Primeramente, conozcamos cuál es la profundidad de Dios. Entonces, lo opuesto. Recuerdan, el domingo en la noche hablamos de sinónimos y hay antónimos. Así que este sería un antónimo. Correcto. Si sabemos la profundidad de Dios es, entonces el antónimo de esto sería la profundidad de Satanás, correcto. Primeramente, conozcamos cuál es la profundidad de Dios, y lo opuesto va a ser cierto para la profundidad de Satanás. En Efesios capítulo 3, versículo 16, y luego lee de versículos 16 al 19, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Por su espíritu en el hombre interior. Por su espíritu en el hombre interior. Noten, no en sus mentes, no en sus carnes, sino por su espíritu en el hombre interior. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Qué maravillosa escritura. Amén. Y así que Pablo dice que es el amor de Cristo, no es algo que ustedes saben y es más allá de lo que pudieran saber, pero es algo que ustedes experimentan, es algo que está en ustedes y obra a través de ustedes. Continúa diciendo ahora, según estos versículos, cuando un hombre experimenta la profundidad de Dios en su vida, es una actual y personal experiencia del Espíritu Dios morando dentro de él, y su mente es iluminada por la sabiduría y el conocimiento de Dios por medio de la palabra. Pero la profundidad de Satanás será en que intentará destruir esto. Así que Satanás está en contra de esto. Satanás está en contra de que el Espíritu more en ustedes. Satanás está en contra del amor de Dios siendo derramado en sus corazones. Satanás está en contra de que sus mentes sean iluminadas. Él siempre intentará. La profundidad de Dios estará en que él intentará destruir esto. Él, como siempre, intentará hacer un sustituto por la realidad de Dios. ¿Cómo lo hará? Bueno, Él quitará el conocimiento de la verdad de Dios y destruirá la palabra al interponer su propia, sí, con que Dios ha dicho. Entonces Él sustituirá, escuchen esto ahora, Él sustituirá entonces al Cristo personal en nuestros espíritus. Él sustituirá al Cristo personal en nuestros espíritus. Él lo hará como causó que Israel hiciera lo mismo por medio de un ser humano reinando como rey en vez de Dios. No está hablando de que un ser humano reinara sobre la iglesia o sobre ustedes. Él está hablando del ser humano de ustedes reinando sobre ustedes, sus mentes reinando sobre ustedes, el intelecto de ustedes reinando sobre ustedes, un rey en vez de Dios. La experiencia del renacimiento será rechazada a favor de ir a la iglesia. Las profundidades de Satanás se entraron en las profundidades de Dios en esa edad, y entonces se manifestaron los frutos de esa profundidad, los cuales fueron mentiras, asesinatos y crímenes horribles. Miren la hora en que estamos viviendo ahora. Dios santo, quisiera leer también de Juan capítulo 14, versículo 12 al 27, mientras hemos estado viendo esa carta de amor un poco el domingo, y quiero continuar viendo esto, pero quiero titular el pensamiento aquí esta noche en los siguientes cuantos minutos: el Cristo personal, el Cristo personal. Así que en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesús dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Ahora, esta es una escritura muy familiar para nosotros, pero no queremos que se vuelva común. Correcto, deberíamos de estar en expectativa de que esto va a acontecer en nuestras vidas, porque Él dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y mayores obras que estas hará. Por supuesto, el hermano Branham nos dice que esa palabra mayor significa más en número, porque yo voy a mi Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Así que Él está prometiendo darles un Consolador, el Dios que mora por dentro, el Cristo personal. Y Él les dará otro Consolador, no atormentador, Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Y cómo es que lo conocen? Él dice, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que ustedes lo conocen y saben que es Él. Ustedes saben que es el Cristo personal. ¿Cómo saben? Está en ustedes. Está con ustedes. Él está en ustedes. No dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Vendré a vosotros. Él es la palabra. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día, hermano Branham dice que aquel día es este día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, ustedes están en la palabra, y yo en vosotros. La palabra está en ustedes, la palabra viviente, Cristo está en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. En otras palabras, porque ustedes lo aman, ustedes tienen sus mandamientos y ustedes los guardarán. No porque ustedes los guardan, ustedes lo aman, sino porque lo aman, ustedes los guardan. ¿Ven lo que estoy diciendo? El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré. Y noten esto, me manifestaré a Él. Me manifestaré a Él. Le dijo Jesús, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que lo que sea que es enseñado a ustedes, él les va a enseñar, y él les va a enseñar lo que sea que está siendo revelado, él les va a hablar, él se los va a enseñar. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Así que él dijo, me manifestaré. Correcto. Yo me probaré. Yo daré testimonio de mí mismo. Yo me desplegaré. Yo estaré presente. Estoy tan contento, saben, ha sido dicho tantas veces ya esta noche, pero estoy tan contento de que servimos a un Dios viviente, que no solo estamos siguiendo fábulas artificiosas y que no estamos solamente, que no son historias de tiempo de dormir que le leemos a nuestros hijos, servimos a un Dios viviente, el verdadero Dios de su palabra, y saber que nuestro Dios es un Dios personal que desea tener una relación personal con todos y cada uno de sus hijos. No es solo especial para algunos de nosotros el tener una relación especial. Todos y cada uno de nosotros hemos de tener esa relación personal, porque Él no es el Dios de nuestra imaginación, Él no es el Dios de nuestro razonamiento, Él no es el Dios de nuestro intelecto, ni tampoco es el otro Jesús del que leemos al respecto en la palabra de Dios. Él es el Cristo personal, y todo mundo que nace de nuevo de su espíritu lo conoce en un nivel personal. Vamos, amigos, ayúdenme aquí esta noche. Oh, hermano Baker, vamos a irnos por ese camino de nuevo, sí, vamos a irnos por ese camino de nuevo porque Él está vivo. Él es real, no es una idea, es una persona. Su palabra es real. Amén. Él es el Cristo personal y todo mundo que nace de su espíritu lo conoce a un nivel personal. ¿Cómo puede Él consolarlos y ustedes no saberlo? ¿Cómo puede enseñarles y ustedes no saberlo? ¿Cómo puede revelarse a ustedes y ustedes no saberlo? ¿Cómo puede manifestarse y no ser manifestado? Él no es una idea, no estamos hablando sobre Dios en la cabeza de ustedes, estamos hablando de Dios en sus corazones. Aleluya. Uno de los problemas más grandes que encaramos hoy, que la iglesia ha encarado, como acabamos de leerles, desde la edad de la iglesia te atira, es que hay demasiados ministros nacidos de incubadora que no han llegado verdaderamente a conocer el Cristo de la Biblia, no lo conocen personalmente, conocen sobre Él, hablan de Él, le dicen sobre Él, le pueden dar recuentos históricos de Él, pero están cegados a la puerta del reino de los cielos. Y Jesús dijo, yo soy esa puerta. Así que para poder entrar en el reino de los cielos, tienes que pasar por esa puerta. Pero ¿cómo puedes pasar por esa puerta y no saberlo? Él dijo, yo soy la puerta, y por tanto ningún hombre puede entrar a menos que pasen a través de él. Y así que estos maestros ciegos ciegan a otros en el nacimiento o no nacimiento. Amigos, es tan sutil, especialmente en este último día, en la edad de la iglesia de Teatira, de la que acabamos de leer. El deseo de Satanás es de su plan, es tratar de sustituir al Dios, al Cristo viviente, al Cristo personal. ¿Y con qué lo sustituye? Una idea, un pensamiento, darse la mano, unirse a una iglesia. Enseñan, muchos de ellos enseñan que todo lo que tienes que hacer es creer en un Jesús histórico, ¿saben? Hay una cierta verdad en eso en cuanto a su salvación se refiere. Si creen que histórico Jesús vivió y que él vivió una vida sin pecado, de que ustedes son un pecador, que él pagó el precio por el pecado de ustedes. Si ustedes aceptan eso, lo creen y lo confiesan, son salvos. Y son salvos con tal de que ustedes se aferren a eso, correcto. Pero hay más en esto. Hay más en esto que creer en un Jesús histórico. Y hay más en cuanto a una vida cristiana que confesar algo de la historia. Así que enseñan que todo lo que necesitas hacer es creer en un Jesús histórico y aceptar que Él pagó el precio por tus pecados y eres ahora un creyente nacido de nuevo. Así es como fui criado, así es como muchos de ustedes fueron criados tal vez, así es como la mayor parte de las denominaciones lo enseñan, correcto. Pero lo que eso hace es que se deshace del Cristo personal, se deshace de la experiencia de encontrarse con Él cara a cara al llegar a la puerta. Y eso se deshace de las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, donde Él promete entonces venir y hacer su morada dentro de ustedes. ¿Cómo puede hacer su morada dentro de ustedes y ustedes no saberlo? Primeramente, Él no va a hacer su morada dentro de ustedes sin una invitación, sin que ustedes abran el cerrojo de la puerta dentro de sus corazones e invitándolo a que entre. Él no va a entrar a menos que lo inviten. Pero cuando lo hacen, Él dijo, entraré y cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Y así que Él hace su morada dentro de ustedes para guiarlos, para dirigirlos, para consolarlos, para fortalecerlos, para pararnos en la hora en que estamos viviendo, para vencer las tentaciones de nuestro enemigo en esta hora. Juan capítulo 14, versículo 18, no dejaré, discúlpenme. Sí, no dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis. Hermano Branham dijo que ese día es este día. Ese día conoceréis. No pensarán o preguntarse o presumir o imaginarse. Conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí o en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahí mismo lo puse ahí para ustedes. La palabra manifestar es exhibir a la vista, de mostrarse uno mismo, de llegar a la vista, de aparecer, de ser manifestado. Me encanta ese uso de la mismísima palabra para describir la palabra. Le dijo Jesús, no el Iscariote, qué mal nombre en ese tiempo, ¿eh? Jesús le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu y la palabra es uno. Son uno. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que le dijo a sus discípulos, ustedes me conocerán, pero el mundo no me verá ya en mi cuerpo físico, y ustedes me conocerán porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el final, y yo me manifestaré o me declararé a ustedes. Hombre, qué tan diluidas son esas promesas de profecía, se han vuelto en el día en que estamos viviendo. El creyente nacido de nuevo es alguien que cree y acepta un Jesús histórico, que se darán la mano, pondrán su nombre en un libro, se unirán a una iglesia. Ese es el creyente nacido de nuevo en esta edad, en esta hora, amigo, y explica por qué la mayor parte de lo que ha llamado la iglesia estos días no tiene poder alguno. No tiene poder porque no tiene vida. No es el genuino nuevo nacimiento, y la educación es sustituida por una experiencia personal. Ahora, hay un lugar para la enseñanza de la Biblia. Entendemos eso. Hay un lugar para que ustedes conozcan la Escritura. Hay un lugar para la historia, las historias. Correcto. Pero en algún punto en el tiempo, ustedes tienen que conocerlo a él personalmente. Así que la gente conoce acerca de Dios, pero no lo conocen en su poder y su resurrección la mayor parte del tiempo, y no conocen al Cristo personal. Y aquellos que se inclinan de esa manera hacen que aquellos que lo han conocido personalmente los harán, pensarán que son fanáticos. Así es como lidian con esto. Y esto es solo para cierta gente y solo para ciertos. Aquellos que viven peor necesitan algún tipo de prueba. No, es para todos. Es para todos conocer al Cristo personal. Y estos creyentes intelectuales tratan de posicionarse como tomar el terreno alto, porque ellos creen que ellos lo han recibido por fe. Y por tanto, no necesitan una cierta experiencia a que se apuntar. Ahora, amigos, no solo estamos hablando de cierta experiencia de donde nacieron de nuevo, de la experiencia del Espíritu de Dios. ¿Qué del día siguiente o el día siguiente? ¿Qué del día siguiente donde los está guiando, dirigiendo y consolándolos? ¿Cómo puede estar sucediendo y ustedes no saberlo? Así que estamos en violento acuerdo de que sí lo recibimos a él por fe. Donde diferimos es la definición de lo que fe verdaderamente es. Ven ustedes, la fe es un develamiento o una revelación de ustedes de una cierta fe. La fe es un saber. La fe no es un así lo espero o yo acepto. Y es un saber que existe en el corazón, que existe en el alma, no en la cabeza. La cabeza es en el corazón, ahí es donde lo saben, ni siquiera lo pueden describir, simplemente lo saben. Bueno, ¿por qué eso es importante, hermano Doug? Es importante porque sin ese poder vivificador, sin un Cristo personal entrando en contacto con esa simiente que yace por dentro, ustedes nunca pueden vivir esta palabra y ustedes nunca pueden cumplir la voluntad de Dios en su vida. Simplemente no es posible. Se requiere su espíritu para vivir esta palabra. Se requiere su vida para vivir esta palabra. Sin el Cristo personal en su vida, ustedes no pueden conocer verdaderamente las cosas de Dios. Pueden saber acerca de ellas, pueden tener un entendimiento intelectual de ella, pero no pueden verdaderamente conocerla, no pueden ver el reino de Dios, no pueden conocer el reino de Dios, y ciertamente no pueden entrar en el reino de Dios a menos que ustedes se encuentren con esa puerta, a menos que ustedes se encuentren con ese Cristo personal. Sin el Cristo personal no pueden correctamente distinguir la palabra, no pueden discernir de lo correcto y errado, y últimamente va a ser engañada, no importa qué tan sinceros pudieran ser, porque solo es la palabra que los guarda de ser engañados. Cristo, que los guarda de ser engañados. Así que sabemos que la primera doctrina que Jesús trajo a los líderes religiosos de su día es que deben nacer de nuevo. Y el nuevo nacimiento, por supuesto, no es cambiar una idea por otra, no es intercambiar a un Dios por otro, no es intercambiar una iglesia por otra iglesia. El nuevo nacimiento no es un cambio de mente, no es dar vuelta una nueva hoja, es un cambio de corazón, y es la venida del poder dentro de ustedes para vivir esa vida. Sin esa vida no tienen poder alguno, sin ese poder no pueden vivir la vida. Sin eso ustedes van a ser un personificador a lo mejor. Y sin el Cristo personal somos reducidos a gente que se une a la iglesia, que mentalmente estamos de acuerdo con las enseñanzas morales de la Biblia, pero negamos el poder de ella para vivir esa vida. Y Dios, y sabemos que Dios no quiere que un hombre gobierne sobre otro. Dios no quiere que la iglesia gobierne sobre ustedes o que alguien esté entre ustedes y él, aunque él tiene una manera establecida de obrar y tiene dones que ha colocado en la iglesia. Y hay ciertamente un lugar para el ministerio quíntuple, pero el ministerio quíntuple no es un hombre gobernando sobre ustedes, no es la iglesia gobernándolos. Es la palabra teniendo la cabeza en sus vidas. El deseo de Dios es morar entre sus hijos y ser todos los siete nombres redentivos de Jehová para todos y cada uno personalmente. Amén. de ser Jehová Ra, el Señor es mi pastor, de ser Jehová Jireh, Dios ve y Dios profece el sacrificio, Jehová Rafa, el Señor es mi sanador, Jehová Shalom, el Señor es mi paz, el Jehová Sama, el Señor está presente, Jehová
Signinu,
el Señor es nuestra justicia, Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte y mi cubierta. Cada uno de nosotros necesitamos conocer a ese, porque ese es el Señor mismo en sus siete nombres redentivos. Ese es en su plenitud y Él quiere revelarse a todos y cada uno de nosotros en esos maravillosos atributos. Así que veamos aquí por unos cuantos minutos la vida de Moisés aquí. Comenzaremos con lo que Pablo dijo en Hebreos capítulo 11, en el capítulo 23. Pablo dijo, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Noten esto. Él dice, por la fe, Moisés, cuando llegó a tener la edad, a ser de edad, escogiendo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que aquí está un hombre, piensen en esto por un momento, aquí está un hombre que fue profetizado por las Escrituras que vendría a la escena. Mamá y papá creían que él era, de hecho, iba a ser el cumplimiento de eso, lo pusieron en una canasta, ¿saben? Y lo pusieron en el Nilo porque el rey, ¿saben? El faraón había oído susurros de esta profecía cumpliéndose y él iba a tratar de matarla justo en el pesebre, así como hizo con Jesús. Cuando vino a la escena, el papá lo puso en una canasta en el Nilo con los cocodrilos y todo eso, pero Dios proveyó una nodriza y la nodriza era su propia madre. Dios lo crió. Y a él se le dice, su propia familia le dice el mensaje. Él es un creyente del mensaje y es criado en una iglesia del mensaje. Así que quiero que sepan que ustedes pueden ir a una iglesia del mensaje por 80 años y aún no nacer del Espíritu. Moisés lo fue. Él fue a una iglesia del mensaje, tenía un entendimiento intelectual de su día y su mensaje. Su día y su mensaje es que Dios, el tiempo venía, como él prometió a Abraham, al padre Abraham, los 400 años, la cuarta generación había pasado y el cumplimiento, iba a haber un libertador. A Moisés se le dijo intelectualmente, Dios te va a usar a ti, tú eres ese hombre. Él tenía un entendimiento intelectual, él tenía un proceso de pensamiento intelectual de cómo esto iba a ser hecho. Él era un creyente del mensaje, vamos, pero era intelectual. Así que se profetizó por las Escrituras que él vendría a la escena. Él era un hombre que nació con un gran don de fe y más tarde fue ungido. Ese don tenía que ser vivificado dentro de nosotros. Él fue más tarde ungido y comisionado en el arbusto ardiente para liberar el pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y podemos ver, ¿saben?, las grandes cualidades que habían en Moisés, y sabemos que nació por un propósito específico, y el hermano Branham nos dice de que Dios completamente equipó a Moisés para el trabajo. En la misma párrafo dijo, cuando Dios llama a un hombre, Él completamente lo equipa para el trabajo. No solo es para Moisés. De hecho, no es solo de que cuando Dios llama a un hombre, para todo hijo e hija de Dios. Él completamente los equipa. Pero lo que está en ustedes tiene que ser vivificado. Así que podemos ver estas grandes cualidades que estaban en él. Él nació para un propósito específico. Pero al reconocer el propósito en la vida de Moisés, necesitamos reconocer que Dios también tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros en nuestra vida. Aquellos de nosotros que estamos viviendo aquí en esta última edad, hay un propósito. Y hay profecía en las Escrituras concernientes a ustedes y a mí. Y tenemos que creer eso y tenemos que vernos y encontrarnos en el volumen del libro. Pero en algún punto en el tiempo tiene que pasar más allá del intelecto. En algún punto en el tiempo tiene que pasar más allá de membresía de la iglesia. En algún punto en el tiempo tiene que volverse personal, tal que toda la iglesia a la que atienden puede todo apostatar. Pero ustedes no van a apostatar, ustedes nacieron con un propósito. Ha sido vivificado a ustedes personal. Dios los ha colocado aquí con un propósito y es real para ustedes. Así que Dios ha colocado en sus hijos, desde el nacimiento, ciertas cualidades que los equipan para el propósito para el cual los ha colocado aquí. Y no somos un pueblo sin propósito. Así que hay una razón por la que estamos aquí en este último día. Y necesitamos mantener ese propósito ante nosotros a todo tiempo. Porque ese es el propósito de ustedes. Eso es lo que Dios está deseando cumplir en sus vidas. Y es más importante que nada más en sus vidas. Es lo más, la cosa más importante en sus vidas. Oh, espero que no piensen que soy un fanático, pero es real. Y tiene que ser real. Cuando llegamos a nuestro lugar, cuando lleguemos a nuestra posición, podemos decir Dios en nosotros mismos, ahorrarnos a nosotros y a Dios mucho problema. La gran batalla en este día es una batalla de oposición y es una batalla sobre jefatura o gobierno. Podemos tomar muchos servicios solo en ese pensamiento, pero no quiero hacerlo aquí esta noche. Moisés nació con un propósito. Todos podemos estar de acuerdo a eso. Vista hacia atrás es 2020, podemos ver hacia atrás y fue probado. Pero él creyó eso mientras estaba creciendo. Él creyó eso por los primeros 80 años de su vida, que él nació con un propósito. Y él tenía un gran don de fe que yacía dentro de él desde su nacimiento, pero no fue vivificado. No había sido vivificado y no sabía que tenía ese gran don de fe en él. También tenía un gran intelecto. Él sabía que tenía eso. Y confiaba en él y tenía confianza en él. La Escritura había profetizado de los hijos de Abraham que estarían en Egipto por 400 años, pero que luego Dios levantaría un libertador y por medio de ese libertador lo guiaría fuera de Egipto a la tierra de la promesa de Abraham. Y amigos, ese fue el primer éxodo. Estamos viviendo en el tercer éxodo. Tenemos la misma promesa, pero yo les sometería a ustedes que la promesa que tenemos esta noche es mayor que la promesa que ellos tuvieron. La de ellos era una tierra natural y una posesión natural. La nuestra es espiritual. La de ellos era temporal. La nuestra es eterna. Así que nosotros no sabemos por la profecía, por medio de la profecía, que su nombre sería Moisés, pero cuando la palabra es manifestada, esa es la interpretación de ella. No sabíamos que el Elías de esta última edad, su nombre sería William Marion Branham, correcto. Pero cuando se manifestó, esa fue la interpretación de ella. Así que antes de que Moisés pudiera cumplir lo que se había hablado concerniente a él, él tenía que llegar al punto en que él reconocía que él era del cual las Escrituras habló. Y amigos, no es nada diferente para ustedes y para mí aquí esta noche. Y luego tenía que llegar un tiempo cuando Moisés fue ungido. ¿Y cuántos de ustedes piensan que él lo supo cuando él fue ungido? En comparación a cuando no lo estaba. Entonces, ¿cómo será para ustedes y para mí? Cuando somos mesías pequeñas, ustedes se vuelven ungidos, ¿correcto? ¿Y no lo saben? Yo solo quiero darle a eso duro con el disparo más grande que pueda, de escopeta más grande que pueda hacerlo. Es la mentira del diablo desde la edad de la iglesia de Tiatira que comenzó. ¿Saben? En el 600 AD y todavía la táctica de Satanás aquí en el tiempo del fin. Así que tenía que llegar un tiempo cuando Moisés fue ungido. Discúlpenme. Así que no fue suficiente que él creyera y aceptara lo que la palabra decía de él. Yo no dije que eso no era importante. Dije que no era suficiente. Por supuesto, ustedes nunca serán ungidos si no saben lo que la palabra dice de ustedes. Y lo que va a ser ungido en ustedes nunca ocurrirá hasta que primero sepan qué es. Así que no fue suficiente que él simplemente creyera y aceptara lo que la palabra decía de él, aunque era necesario. Para poder llegar a ser la manifestación de la profecía, Moisés tenía que ser ungido. Ahora, él tenía la fe, pero él tenía que entonces tener esa fe vivificada, esa fe ungida que estaba abajo dentro de él. Dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Vienen con su nacimiento natural. Así que la simiente de quien era Moisés había yacido allí desde su nacimiento natural, y la simiente solo tenía un concepto intelectual por los primeros 40 años o más o menos de su vida, pero yo contendería que justo hasta los 80 años de su vida. Sus padres le dijeron desde el nacimiento que él nació para ser el libertador. ¿Cuántos de nosotros nacimos en una banca del mensaje? Nacimos en una iglesia. Nacimos en una iglesia que iba a la iglesia. A ustedes se les ha dicho desde que tenían 2 años de edad, somos novia, nos vamos en un rapto, somos la verdadera iglesia. ¿Cómo es eso diferente de lo que se le dijo a Moisés? Eso es todo lo que él oía. No estoy diciendo que es una cosa mala. Ahora, él tenía la fe para creer que él era ese de la cual las Escrituras hablaban. Pero esa fe nunca había llegado a vida hasta que la luz de ese arbusto ardiente cruzó su camino, como vimos en ese canto especial que fue cantado. Así que tenía que ser más que solo algo de lo cual Moisés leyó o algo que se le dijo, algo que fue pasado. Como los nativos americanos, hay cosas que han sido pasadas por siglos que ellos creen, pasados de uno a otro. Lo que sea que, tiene que ser más que eso. No podía solo ser un entendimiento de segunda mano, en otras palabras. El que formó a Moisés, el que llamó a Moisés, el que eligió a Moisés para esta tarea en particular, tenía entonces que hablarle a Moisés personalmente, y Moisés tenía que hablarle de regreso a él. Así que sabemos que él tenía como 80 años de edad. Él ha pasado los primeros 40 años de su vida creciendo y llegando a ser este gran hombre, príncipe de Egipto, y luego entendemos lo que ocurrió, y él tuvo que huir de Egipto, y ahora él es un pastor por otros 40 años, y Dios está tomando quitando todo lo que aprendió intelectualmente, que él pensó que sabía de Dios, le está sacando todo eso de él. Y ahora tiene 80 años de edad y ahora Dios dice, ahora, muy bien, ahora es tiempo de llegar a ser un ungido. Ahora es tiempo de que yo me haga, vamos amigos, él pudiera haber dicho, soy un creyente del mensaje, creo eso, conozco a Dios, correcto, yo lo conozco personalmente, así como todos los demás decían, pero luego llegó un tiempo cuando él realmente tuvo que llegar a estar cara a cara con Dios. Y luego Dios tuvo que decirle cuál era su comisión. Y él se encontró con esa columna de fuego y esa luz vivificó lo que estaba dentro de él. Aún no se le dijo todo lo que iba a ocurrir en su vida, así como no nos dice a nosotros todo. Pero confiamos en Él, sabemos que va a estar con nosotros, guiarnos, dirigirnos y enseñarnos cada paso del camino, va a estar con nosotros. Cada paso del camino, de la jornada, del viaje, se le dijeron ciertas cosas, vas a regresar y tienes estos dones en tu vida que de los que no sabías nada y vas a regresar y le vas a decir a Faraón, deja ir a mi pueblo y así sucesivamente. Y por supuesto sabemos que él se vio a sí mismo y dijo todas estas excusas y Dios dijo, bueno, tal vez no seas un orador con don de orador, pero tu hermano será tu vocero y así sucesivamente. A lo que quiero llegar es que primeramente él tuvo que encontrarse con esa columna de fuego, tuvo que encontrarse con esa vida, tuvo que ser vivificado lo que estaba dentro de él, tenía que llegar a ser un ungido. Él no era un ungido hasta su cumpleaños número 80, pero ahora está siendo ungido y va a ser puesto en servicio. Él tenía un concepto intelectual de ser un creyente hasta entonces. Y yo no estoy criticando intelectualmente. Él era un creyente. Él no estaba peleándolo, pero tenía todas sus propias ideas. Y ni una de ellas había resultado. Y ninguna de ellas podía resultar. Un testimonio de segunda mano no causará que ustedes vivan el propósito de ustedes en esta vida como hijo o hija de Dios. Para que ustedes puedan vivir su propósito, ustedes tienen que primero encontrarse con el Cristo personal y Él tiene que hablarles en persona y luego ustedes hablarle de regreso a Él. Y Moisés fue criado en la iglesia y Moisés creyó el mensaje de su día por los primeros 40 años y por los segundos 40 años está luchando con ello allá en el desierto. Y sin embargo, el mensaje no se volvió real para él hasta que se encontró con esa columna de fuego. Así que Mateo capítulo 16, Jesús le muestra a Pedro y a sus discípulos que toda piedra que es colocada en la iglesia durante siete edades de la iglesia será colocada ahí por Cristo mismo, y cada una será colocada en ese cuerpo por la revelación de Jesucristo a ellos personalmente cuando les hable y ustedes a él. El albañil, quería decir, tú eres el Cristo, dicen. Cuando se vuelve aparente a ustedes, he vivificado a ustedes, tú eres el Cristo. Amén. Y él les dice de regreso a ustedes, sí, yo soy el que les está hablando, yo soy el que está guiándolos, yo soy el que está dirigiéndolos. Y yo les he dado una piedrecita blanca con un nuevo nombre escrito que ningún hombre conoce excepto ustedes. Ustedes son el único que conoce si han nacido de nuevo, ¿no? Verdaderamente, es una revelación a ustedes. Él los ha colocado por medio de un espíritu, los ha bautizado en un cuerpo y Él se ha revelado personalmente a ustedes. Y ustedes saben, y si no lo saben eso, necesitan saber eso. Pero son el único que puede decir eso con seguridad. Con certidumbre, yo voy a estar ahí. Y si solo hay uno de Tucson, soy yo. ¿Cómo sabes? Porque él así lo dijo. No hay una posibilidad de que yo me lo pierda. Oh, la gente detesta eso. Solo encuéntrense con él y ustedes van a poder decir lo mismo. Solo vayan y hablen con mi jefe. Moisés tuvo esa misma confianza después de que se encontró con la columna de fuego. No antes, sino después. Así que Moisés tuvo que encontrarse con esa luz antes de que la fe que estaba en él fuera puesta en acción. ¿Puedo recibir un amén sobre eso? Sí, no fue puesta en acción antes y no podía ser puesta en acción antes. Tenía que ser vivificada. Él tenía que encontrarse con esa vida. Así que hasta que se encontró con esa columna de fuego, él tenía una fe mental, un entendimiento mental de quién era él. Y él trató de vivir esa fe mental y terminó con un egipcio muerto. Correcto. La fe mental no tiene vida alguna.
Ese
contacto personal con el Cristo personal, eso es lo que se requiere para poner la fe de ustedes en acción. Ustedes nacieron con esa fe en ustedes, pero tiene que ser vivificada. Así que solo el conocimiento de las Escrituras no traerá esas Escrituras a la vida en ustedes. No estoy hablando en contra del conocimiento de esas Escrituras, pero no es suficiente. Para verdaderamente entender la palabra, primero tienen que encontrarse con esa vida y luego esa luz. Y luego esa luz traerá esa palabra a la total realidad de ella en su vida. Todo hombre, toda mujer, todo muchacho, toda muchacha tiene que llegar al punto donde la palabra se vuelve una realidad viviente en sus vidas. Y es maravilloso, maravilloso. Yo no estoy desacreditando esto de ninguna manera, por supuesto que no. Es maravilloso oír a nuestros jóvenes niños y a nuestros jóvenes nietos que no han llegado a la edad de dar cuenta. Es maravilloso oírlos hablar de bueno en comparación al mal. Y es maravilloso que ellos recuenten historias de la Biblia, de los héroes de la fe, y oírlos tomar lado con lo bueno. Eso es maravilloso, pero si ellos crecen y nunca se encuentren con el Dios de esos héroes de la fe, entonces ellos solo van a tener un concepto intelectual para encarar al enemigo con ellos y van a ser derrotados. Y yo les garantizo, amigos, les garantizo de que el diablo puede discutir más que nosotros de un punto de vista intelectual. No somos un contrincante para ellos y no nos vamos a enfrentar a él y en esos terrenos, pero no me interesa encontrarme con él o con nadie más. En lo que estoy interesado es ver la palabra vivida en mi día y ver esa palabra viviente ungida por un viviente y Cristo personal, viéndola cumplirse, viéndola ser vivida enfrente de nosotros.
Aleluya.
Así que leemos de los héroes de la fe en Hebreos capítulo 11 y reconocemos que cada uno de ellos conoció a Dios en una manera personal, correcto. Ellos no tenían el bautismo del Espíritu Santo que es disponible a la iglesia en esta hora, pero conocieron a Dios en una manera personal y sin embargo se nos dice que ellos y nosotros no pueden ser perfeccionados. Así que si cada uno de ellos tenía que tener una experiencia personal y una unción en la vida de ellos, entonces ¿cómo es que vamos a vivir la porción de la palabra en nuestro día sin esa mismísima unción en nuestras vidas? No importa qué tan intelectual o cuán fundamental pudiéramos ser en esta hora, no podemos prosperar hasta que lo sobrenatural sea dado a conocer entre nosotros. Toda generación tiene que tener su propia oportunidad y su propia experiencia. El Espíritu Santo debe de estar entre nosotros, hablándonos, y nosotros a Él. No es solo de un lado, y debe de vindicar esa palabra escrita. Vamos, amigos, yo quiero ver esa palabra hecha carne. Así que es mucho más que una colección de afirmaciones o de ideas, es mucho más que un montón de promesas o profecías, es todo eso, pero es mucho más que eso. La luz debe de pegar en esa palabra y debe ser vivificada a nosotros en nuestro día. Y esa debería ser nuestra oración, todos y cada uno de nosotros cada día. Señor, ¿qué porción de esa palabra quieres que sea vivida en mi vida hoy? Dios, haz esa palabra real a mí. Deja que sea, que pase más allá de yo creo, yo creo, yo creo, y deja que se haga yo soy. Deja que se vuelva una realidad para que Él sea glorificado una vez más en un cuerpo. Ahora vimos que una promesa había sido dada a Abraham por medio de la cual el Señor le dijo, la vamos a leer aquí en unos cuantos minutos en Génesis capítulo 15, versículo 12. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, yo juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza y tú tendrás a tu tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. No te voy a decir cuánto, pero va a ser una buena edad vieja. Pero en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que Abraham sabía que habría haber un gran retraso antes de que esta ungido prometido viniera. Ese ungido prometido, por supuesto, era Moisés. Así que antes de que su simiente pudiera poseer la tierra prometida, 400 años pasarían y los pecados de los amorreos continuarían a llenar la taza, entre tanto hasta que la taza estuviera llena. Y sabemos ahora, al ver la historia de la iglesia atrás en las edades de la iglesia y de las escrituras, que antes de que Jesús llegara a la escena una segunda vez, un periodo de 2000 y pico de años tendría que transpirar y la taza de la iniquidad de los gentiles tendría que primero ser llenada. Y parece como que se está llenando muy rápidamente. Jesús, sabemos, no sabía la hora de su venida antes de ascender. Por supuesto, lo supo después de ascender, pero nos dijo él mismo que solo el Padre lo sabía, es correcto. Ningún hombre lo sabía, no Juan, no Pablo, no Pedro. Jesús nos dijo cuáles las señales del tiempo del fin serían. Y ustedes y yo estamos encontrándonos viviendo en ese tiempo, un tiempo que cuadra su profecía concerniente al tiempo del fin, así como Moisés estaba viviendo en el tiempo que cuadraban las profecías concerniendo el gran éxodo de ellos. Y vemos que estamos viviendo en un día que es como el día de Noé, estamos viviendo en los días como los días de Sodoma, y vemos, como dijo Jesús, cuando la higuera saque una rama, por supuesto, eso habla de Israel, y en el libro de Lucas está hablando de ese mismo pensamiento, y dijo, y todos los otros árboles, y sabemos que todas estas naciones han llegado a existencia desde que, después de la Segunda Guerra Mundial, se me olvida cuántas naciones habían antes de la Segunda Guerra Mundial, pero el número, saben, subió a ciento y pico, era mucho menos que eso. Pero todo hoja está saliendo, brotando, ¿saben? Las naciones checoslovacas se dividieron en cuántas naciones y así sucesivamente. Vemos la apostasía de la verdad que tenía que ocurrir. Ahora, amigos, yo solo voy a detenerme aquí por un momento. Si están sentados ahí pensando, hombre, estás detrás de mí, estás apaleándome, estás golpeando. Si has nacido de nuevo, esto no te va a molestar, ¿correcto? Y no vas a pensar que estoy hablando de ti. De hecho, no estoy hablando de ustedes. Correcto, estoy predicando la palabra, correcto. Lo que ustedes hagan con ella va a mostrar quiénes son. Vemos esa apostasía de la verdad que tenía que ocurrir. Vemos una edad que cuadra la descripción de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 de la Odisea, o la edad de los derechos de la gente. Vemos un pueblo con una forma de piedad, pero están negando el poder de ella. Pero vemos una tibia, ciega, desnuda, pobre, espiritualmente condición de la iglesia. Vemos el Espíritu del Señor elevándose de la nación, que el hombre rehúsa aún escuchar el llamado a arrepentimiento, pero también reconocemos, así como llegó el tiempo de que un liberador llegara a la escena para Israel en los días de Moisés y sacarlos de Egipto en un gran éxodo, también vemos el tiempo del rapto que está sobre nosotros. Amén. Y un pueblo está siendo llamado fuera de los sistemas del mundo y están siendo reunidos en Cristo la cabeza. Vemos, amigos, especialmente ahorita mismo, ¿saben? Vemos una gran conglomeración, vemos las religiones juntándose. Un escape de la ira venidera ha sido provista, así como la palabra había declarado que lo haría, y hay un pueblo que se está preparando para encontrarse con el novio en el aire, y así como el libertador fue provisto justo antes del éxodo de Egipto, así el Señor ha enviado uno con el espíritu de Elías, así como dijo que lo haría en Malaquías capítulo 4, y este ha volteado el corazón de la gente de regreso a la fe original. Dicen ustedes, ¿cómo sabes eso? Porque mi corazón ha sido volteado a la fe original, las enseñanzas fundamentales de Pablo, y han entrado en una santa unión con su Señor y Salvador Jesucristo. Están unidos con Él. Luz ha venido para iluminar las palabras de profecía para nuestro día, y esa palabra ha llegado a ser palabra viviente. Así que ya no es letra, ya no es solo logos, sino que es palabra manifestada, y cuando la palabra es manifestada, esa es luz. Así que, como el libro de los Hechos declara, el tiempo de la promesa se acercaba. Este libro habla de nuestro día y habla de nuestro mensaje y habla de Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, donde el misterio de Dios sería consumado en nuestro día, no en otro día. Y Jesús personalmente nos habló concerniente a nuestra edad de la Odisea, y cualquiera de nosotros puede ir y leer de Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, hasta adelante al que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y pueden ver el mensaje para nuestro día. Pueden oír las palabras que Jesús habló directamente a las iglesias en este edad en particular, y nos dio un fundamento en la cual descansar nuestra fe, porque la fe tiene que tener un lugar de reposo, y el lugar de reposo para la fe es la palabra de Dios. Así que Él nos ha colocado sobre una roca, y esa roca es la revelación. Él edificó su la iglesia sobre una roca, y esa palabra significa revelación, no es una roca física, y Él ha traído nuestra fe de regreso a ese lugar de reposo original aquí en el tiempo del fin. Así que nuestra fe está descansando en el mismo lugar en el cual la fe de Pablo estaba descansando. Amén. Y sabemos que la tierra, como vimos, tomamos una serie sobre esto, sabemos que la tierra se estremeció en el monte Sinaí al darse la ley del pacto del Antiguo Testamento, pero se profetizó un tiempo de que vendría también, no solo los cielos temblarían, sino la tierra también. Y solo lo edificado sobre el fundamento de la palabra permanecería. En otras palabras, antes de salir de aquí, lo que es correcto será probado, pero para el verdadero creyente ya ha sido probado. Dios ya lo ha sobrevindicado. Ustedes lo creen, ustedes lo ven. Ya ha ocurrido, pero ha de ocurrir de nuevo, en una medida mayor, en una doble porción, por así decirlo. Así que nuestra fe no puede reposar en teología, no puede reposar en la experiencia de otra gente o en cosas que son bombeadas de un campamento o de una escuela bíblica. Nuestra fe debe originar de estar establecida sobre la infalible palabra de Dios. Y cuando esa luz se enciende en sus vidas, ustedes se sienten humildes en encontrar encontrarse entre las páginas de la Biblia. Ustedes preguntan, ¿cómo fue esto? Son humillados a saber de que no son un pueblo olvidado, de que están escritos en la parte más grande, esta última parte, esta edad dorada, y que son colocados aquí con un propósito, y que son los últimos corredores de la carrera de relevos, y que se están acercando a la meta de la carrera, y que no somos una generación olvidada, que somos la última y escogida generación. Amén. Génesis 15:14. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Sabemos que lo mismo va a ocurrir en nuestro día, que las naciones serán juzgadas cuando la novia, después de que la novia es sacada de las naciones, ¿correcto? Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Más, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Así que la maldad tiene que llegar a cierto nivel que Dios ha predeterminado. Tiene que llegar a ese nivel primero, ¿correcto? Así que el pecado tiene que llegar a ser excedentemente pecaminoso. La oscuridad tiene que volverse excedentemente oscura. La iniquidad tiene que amontonarse excedentemente. Amigos, tienen que saber esto. Tienen que saber que es escritural. Necesitan saber que esto es exactamente lo que tiene que suceder. Tiene que ser amontonarse. Pero en su longanimidad, escuchen, Dios no quiere destruir a nadie. Esa destrucción que viene no es porque Dios quiere destruir. Él siempre extiende misericordia primero. Pero si ustedes rechazan la misericordia, no queda nada, sino que destrucción. Así que en su longanimidad, finalmente llega un tiempo en que la iniquidad se desborda y Él llama las cosas a un fin, pero primero Él quita la simiente justa que se quedó con su palabra, y ese es su patrón por todo episodio en las Escrituras. Y sabemos que una entrada ha sido provista para nosotros, lo cual es también un escape del mundo de pecado y un escape de los juicios que aún están por venir. Así que si tan solo vemos las condiciones de nuestra edad y vemos qué tan rápidamente hemos llegado a donde estamos hoy, en solo unas cuantas generaciones, saben, el mundo afirmas estar en una edad de iluminación, y uno de los prevalecientes filosofías políticas de nuestro día es lo que llaman progresivismo, y progresivismo es fundado en la noción de que estamos mejorándonos progresivamente, estamos progresando, el hombre está progresando, está llegando a ser más civilizado y más humano y más esto y aquello y lo otro. ¿Lo ven ustedes así? Lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. Así que el mundo afirma, por supuesto, en el Edén de Satanás, estar viviendo en una edad de iluminación, pero miren lo que está siendo hecho con la verdadera luz y miren lo que está siendo hecho con la verdad. Miren las cosas que la palabra declara ser buenas y lo que la palabra declara ser perverso. Y luego miren el filtro que está siendo puesto en la palabra hoy. La palabra de Dios. Los caminos de Dios son perfectos y las maneras de Dios producen felices, armoniosos, santos, estables, vidas pacíficas, familias, iglesias, naciones. Pero en esta gran edad de ciencia, en esta gran edad de educación, en esta gran edad de razonamiento, miren lo que el hombre está haciendo con la palabra de Dios. ¿Y pensamos que Dios simplemente va a voltear su rostro de nosotros? Por supuesto que no. Han habido, como vimos hace unas cuantas semanas, ha habido una parachoques de sangre que nos ha protegido a todos por los 2000 años, pero esa protección pronto se irá, y aquellos que son inmundos permanecerán inmundos cuando ese parachoques se haya ido. ya no habrá más. Ya no hay más oportunidad, ya no hay más salvación, ya no hay más gracia, ya no hay más misericordia. ¿Qué tiempo? ¿Qué edad? Es un tiempo que es más iluminado que nunca antes, pero las densas tinieblas están sobre la tierra y hay un hambre en la tierra para oír la palabra. Es asombroso. Hay un hambre en la, no es que hay un hambre en la tierra porque hay escasez de la palabra. Hay un hambre en la tierra para oír la palabra. Pero Dios tiene un estándar en esta edad. Y ustedes son ese estándar. La última Biblia que él está escribiendo es la palabra llegando a ser manifestada en carne. Amén. Habrá luz en el tiempo, en el atardecer. Amén. Pongámonos de pie. Pero para que ustedes vivan esa palabra, tienen que ser vivificados. Y tienen que creer que tienen que ser vivificados. Tienen que encontrarse con el Cristo personal en un nuevo nacimiento y en el bautismo del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas, no es una cierta sensación. Son ustedes sabiendo de que el Espíritu de Cristo ha descendido y morado a morar en ustedes. A ustedes los ha vivificado. Son ustedes llegando a ser una nueva criatura, una nueva creación. Son ustedes encontrándose con el Cristo personal. Y ustedes serán vivificados entonces para el día de ustedes. Y ustedes serán vivificados a la parte de ustedes del drama que ustedes son llamados a vivir. Así como Moisés encontró con el arbusto ardiente antes de cumplir su comisión, así lo es con todo hijo en este día. Correcto. Si se van a ir en el rapto, tienen que ser vivificados primero. Aquellos que no son vivificados no se van en el rapto. Tienen que estar en una caminata personal con él. Y él los hará un rey, él los hará un sacerdote, él los hará un vencedor en esta edad perversa. Él los guardará. Y ustedes pueden descansar en eso, pueden tener esa confianza. Él no solo los guiará y dirigirá cada paso del camino, sino que los guardará también. Aleluya. El que comenzó esta obra la va a terminar. Amén. ¿Lo aman? Inclinemos nuestro rostro, Padre. Mientras meditamos en estos pensamientos, una vez más, simplemente ruego, Señor, sabemos que hay un tiempo en que lidias con corazones, sabemos que hay un tiempo en que jalas del corazón. Pero, Señor, como ministros no sabemos cuál es ese tiempo. Es nuestro trabajo predicar el Evangelio. Tú sabes dónde está tu simiente, sabes dónde tu simiente ha sido sembrada y sabes qué se requiere para vivificar esa simiente. Y dijiste que por la locura de la predicación, la predicación de la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Tenemos que oír esa palabra. Tiene que ser fielmente predicada. Tiene que salir con vida. Tiene que ser más que un concepto intelectual. Tiene que ser más que palabras impresas en una página. Padre, hemos estado leyendo las mismas palabras que han sido escritas por los últimos 2000 años en la Biblia, pero se requiere tu espíritu para vivificar esas palabras, hacerlas vivir entre nosotros. Así que, Padre, simplemente te agradezco, Señor, por tus excedentes, grandes y preciosas promesas. Te agradezco, Señor, que nos prometiste por adelantado que morarías en nosotros, que estarías con nosotros, que nos guiarías, dirigirías, que aún conoceríamos tu voz, que no seguiríamos estas otras, que no que seguiríamos un asalariado o un ladrón que seguiríamos a un pastor, que oiríamos tu palabra, que entraríamos en el reino de este lado de la gloria, que llegaríamos a ser sus súbditos de este lado de la gloria, que llegaríamos a ser sacerdotes espirituales y reyes, que llegaríamos a ser ciudadanos de otro reino, un reino que estás gobernando y reinando, un reino en el cual tú estás en este mismo momento teniendo la preeminencia en él. Un reino que está derribando los reinos de este mundo. Un reino que está triunfando, un reino que ha llegado entre nosotros. Y Señor, nos prometiste que terminar todo esto a venir a arrebatar lo que compraste con tu propia sangre, para arrebatar a tu iglesia, para arrebatar a tus hijos e hijas de Dios, para llevártelos en un rapto. Aquellos que se fueron por vía de la sepultura y aquellos que estén vivos y permanezcan. Qué tremendo tiempo, Señor, qué tremenda profecía han sido habladas concerniente a nuestro día y nuestra hora. Señor, todos podemos sentarnos sin duda alguna y podemos enfocarnos en toda la tiniebla, en la negatividad, pero eso también es profetizado. Eso también es profetizado y todo eso está aconteciendo exactamente como tu palabra lo dijo. ¿Cuánto más podemos tener confianza esta noche, Señor, que lo positivo también está cumpliéndose y se cumplirá? Satanás no está ganando. Él no impedirá que una de tus promesas se cumpla. Él no va a impedir que uno de tus hijos vuelva a la vida, llegue a la vida y cumpla su destino. Pero, Señor, tu camino provisto, tu patrón, es que todos venimos de la misma manera. Tenemos que oír tu palabra, tiene que ser predicada, tenemos que abrir nuestro corazón, abrir el cerrojo por dentro, invitarte a que entres. Eres un caballero. Tú no te forzarás para entrar en ninguna parte donde no eres invitado. Pero si abrimos ese cerrojo por dentro, y te invitamos a que entres. Señor, dijiste que harías eso y, Señor, somos testigos de eso esta noche. Tu palabra todavía verás. Padre, tú eres un Dios personal. El Cristo personal está viviendo y morando entre nosotros aquí en el tiempo del fin. Y por causa de eso tenemos paz y tenemos un descanso del cual el mundo no sabe nada. Tenemos confianza y una seguridad, una bendita seguridad. Tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos gozo, tenemos amor, tenemos la verdad. Y, Señor, estamos tan agradecidos por eso esta noche. Y, Padre, simplemente te encomiendo esto en tus manos. Nadie puede venir a menos que tú lo atraigas. Y, Señor, sabemos que tú, uno de los vehículos que usaste para traernos en la predicación de la palabra, así que encomendamos eso en tus amorosas y manos capaces, Señor. Y simplemente animamos a cualquiera bajo el sonido de nuestra voz, ya sea presentes o escuchando o van a escuchar, Señor, que si ellos sienten que estás hablándoles a ellos y sientes ese pequeño jalón, que no lo ignoren, que se rindan. Señor, te invitamos que hagas lo que prometiste hacer. Señor, ahí es donde viene la paz, ahí es donde viene el descanso y la satisfacción, ahí es donde viene la confianza, ahí es donde una vida llevada por propósito viene. No algo hablado intelectualmente, sino esa verdadera y predestinada vida llevada por propósito, hablada en tu palabra. Tu palabra declara cuál es el propósito de nuestra vida, en nuestra hora. Pero sin tu vivificación, primeramente, no llegaremos a un verdadero entendimiento de vida. En segundo lugar, no podremos producirlo, vivirlo. Se requiere tu vida para hacer eso. Y estamos confiando en eso, Señor. Y, Padre, encomendamos a todos y cada uno en tus manos. Y, Señor, tenemos confianza. Y estamos confiando, Señor, que no vas a perder uno solo. Todos los que han de venir, vendrán. Pero vendrán de la misma manera que todos los demás. Así que los encomendamos en tus manos, Señor. Como tenemos el Cristo personal en nuestra vida, que sin duda alguna la mayor parte de nosotros lo tenemos. Señor, Padre, que todo y cada día, que no hay un día que pase, Señor, que no estemos buscando tu propósito en nuestra vida, que no hay un día que no estemos preguntando, ¿qué quieres que hagan hoy, Señor? ¿Qué declara tu palabra para esta temporada en particular, para este tiempo? Que sea en mí conforme a tu palabra, que sea en mí conforme a tu voluntad. Cumple tu propósito en mi vida. Padre, que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestro enfoque. Sabemos, Señor, que hay tantas cosas que pueden distraernos en esta vida y no queremos, no es nuestra intención ser distraídos, pero, Señor, que ese propósito esté ante nosotros. Sabemos que una vez que llegaste a ser el Cristo personal para Moisés, a través de ese arbusto ardiente, sabemos que tuvo 80 años de un proceso de pensamiento intelectual y un entendimiento intelectual y concepto, pero no había manifestación alguna, no había ninguna palabra siendo cumplida, no estaba tomando forma. En términos de liberación, esto es. Pero una vez que esa luz apareció, una vez que Moisés fue vivificado, una vez que Moisés regresó, sabemos que ese propósito fue mantenido ante él todos los días de su vida y fue fiel en mantener poner ese propósito ante el pueblo, que, Señor, seamos así de fieles a sí mismo. Que seamos fieles en estar buscando esa luz y caminar en esa luz como tú eres, estás en esa luz. Te amamos y te agradecemos, Señor. Nos encomendamos a ti completamente, sin reserva alguna, Señor. Del púlpito a la puerta de atrás nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Guíame, Señor. Yo seguiré.